Malas Lenguas presenta.
Más que una pregunta, tengo un comentario.
Here we go.
Bienvenidos sean ustedes al único podcast que tiene papel de baño pachoncito. Más que una pregunta, tengo un comentario. Mi nombre es José Luis Tello y como cada luna llena, me acompañan Monse Castellanos y Udel Calzadillas.
Buenas noches a todos los encerrados. Que disfruten este nuevo podcast. Hay mucha risa.
Hola, buenas noches, aquí Monse Castellanos desde la Ciudad de México, bien encerradita, bien tapadita y bien informadita.
Muy bien, no, Chavisa. ¿Andan los dos encerrados?
Sí, bueno, más o menos.
Sí, lo más esencial, ya sabes, su sopita de ramen de vez en cuando.
Eso ya venía.
Y toca, pues, ir a cazar. No sé dónde comen y dónde viven los ramens, pero ahí ando buscando.
Yo pensé que cazar, como vives allí en los en Las Vegas, pues que te ibas a cazar en algún lado.
Hombre, hasta las iglesias están cerradas.
Pues bienvenidos al podcast. Bienvenidos al podcast del coronavirus, porque ahora sí son todas las noticias, han influido todo y es lo que nos dio permiso para que los tres estuviéramos en casa en un viernes.
Sí.
Y venimos a traerle más entretenimiento a los que están encerrados y
para que puedan estar haciendo cosas en la casa escuchándonos. Pues vamos a empezar con los temas, con nuestra sección México Mágico. No sé si, Monse, nos gustas empezar a contar acerca de todo lo que se le está cayendo a AMLO por esta semana, porque cada día sale algo distinto.
¿Cómo sabes que es mi mero mole criticarlo? Ya saben que siempre tengo veneno para mi querido señor presidente, le vengo a contar. Pues bueno, quiero comenzar con este primer tema, que es uno de los últimos temas que nos dio que hablar esta semana. Como ustedes saben, y si no saben, mi querido AMLO bebé, se pasa todas las mañanas pues dando una rueda de prensa que dura como unas 7 horas. Y en una de estas ruedas de prensa, sus mañaneros, sus famosos mañaneros, obviamente pues el pueblo está bastante consternado por esto del coronavirus, y AMLO sale diciendo que pues que él tranquilo, que todos tranquilos, que su escudo protector es el respeto y la honradez, y sacó diciendo que tenía unos
me protejo.
Hay unos relicarios, sacó un relicario, así sacó su escapulario, sacó un billete de $2, y otra cosa que no supe bien qué era, pero sacó como 3 relicarios, y le puso los detente. Entonces, esos eran sus amuletos contra el coronavirus.
Ok, eso
no es el clásico billete de 10 pesos, tuvo que irse al de Estados Unidos, el de $2.
Casi.
Sí, oye, o sea, ni siquiera moneda mexicana, o sea,
oigan, pero yo...
O sea, aparte...
¿Por qué detente? O sea, ¿así se llaman? Perdón mi ignorancia, ¿pero así se llaman? ¿O por qué? O sea, nada más así les puso un detente. ¿O sí existe algo que se llama un detente?
No, o sea, perdona su ignorancia. No, o sea, no se llaman detentes. Él le puso, es mi detente.
Ay.
Y así, obviamente, pues las redes sociales no, y así se llaman ahora los detentes. Y fíjate que inclusive, o sea, no tenía yo creo que ni unas cuantas horas de haberlo dicho, ya estaba obviamente en redes sociales, y a mí me mandan una imagen de una página en Mercado Libre donde ya los estaban vendiendo.
Toma.
Ay, sí, mi bello país.
Están vendiendo los detentes, o sea, eso sí fue un super México mágico, así.
Qué lindo país.
Cañón.
Fíjate que, digo, como nota así de las cosas que está haciendo la administración, ahorita justamente, no sé, como que están haciendo conferencias de prensa en la tarde. Para como actualizar en lo del coronavirus, y acaban de sacar, pues si se meten a Twitter lo van a ver, hay una nueva chava, bueno, no sé cómo decirlo, como una nueva imagen de una chava que tiene una burbuja alrededor extendiendo los brazos y se llama Susana y su apellido es Distancia. No sé si es con la intención de crear pues de que se haga meme o de que salga más, se hable más de eso, pero es como la intención pues no sé, como que hacer más presencia en redes sociales o algo así. Está bien raro, lo van a ver. De ahí se van a acordar con Susana Distancia.
Con Susana Distancia, como para que se vuelva, ahora sí, perdón el mal chiste, para que se vuelva viral.
Yo creo que sí. Sí.
Chale, chiste negro.
Me tardé como 2 segundos en agarrarle como a...
No, sí, no, fíjate que no lo he visto, no he visto a la querida Susana Distancia, pero la verdad es que sí, o sea, la respuesta del gobierno mexicano sí ha sido, se ha visto bastante lenta. De hecho, igual entré también ahí en discusión acerca de por qué el presidente de México, o sea, no está respondiendo como debería de responder.
Más lento.
Me dieron un punto que...
¿Qué pasó?
Sí. Al menos, o sea, por ejemplo, aquí al menos Donald Trump ya lo he visto en su forma de decirlo y en su forma de hablarlo. Que bueno, yo sé, ya lo reconoce que no es así como just the flu, ¿no? O sea, no es como la gripita. O sea, ya está reconociendo que es un virus y que merece que se pongan ciertas medidas. Pero aquí en México no. Entonces, o sea, al menos yo no lo siento así como tan presente. Hasta ahorita se han puesto como medidas que la cuarentena, que ya no salgas de tu casa, que cosas así. Pero son cosas que los mismos mexicanos, o sea, se están poniendo a ellos mismos para prevenir.
No porque han tenido sugerencias del gobierno. ¿Ni de los estados? Como el Estado de México, ¿no?
No, sí. Fíjate que sí, de los estados y de algunos centros de salud, tanto de aquí del Estado de México como de otros estados, podría decir, por ejemplo, de Hidalgo, mi cuñada es de Hidalgo, y pues sí han pasado algo de información de los centros de salud, pero yo creo que esta información y todo esto, pues tiene que venir de arriba, ¿no?
Sí.
Pero es que también no es como acá en Estados Unidos, que es cada estado es separado y que tiene mucha autonomía. Allí en México todavía, como tú dices, depende mucho del gobierno federal. De hecho, tengo una noticia de Hidalgo. En vez de construir un hospital, lo que hicieron en Pachuca es, en una de las explanadas de allá de Pachuca, hicieron un hospital inflable. Y
¿Perdón, un qué?
Un hospital inflable.
No.
Sí. Digo, lo entiendo.
¿Hay acceso a la electricidad en este famoso globo?
¿Hay famoso qué?
El famoso globo.
Ándale.
Globo de la ¿Cómo era la sana?
A Susana Distancia.
Susana Distancia.
Oye, ¿se acuerdan de Susana Zabaleta?
Sí, claro.
Ah, bueno, ¿se acuerdan que tenía su programa? Me acuerdo mucho de Susana Adicción.
No,
sí, era un talk show, era un late night show, y Y se supone que era así como súper kinky y ella siempre haciendo preguntas cachondas y en el set era como rojo y atrás tenía como fuego y llamas en en pantallas. Era muy raro. Me acuerdo mucho con lo de Susana a distancia.
¿Que lo veías
De repente, o sea, me habían contado, ¿no? Es que
ahorita?
cuando no había nada en el Golden, pues ya le cambiaba a Susana adicción.
Conocían a
¿Qué
Hornet.
cosas andas viendo, José?
No, pues de repente pues no había nada en Cartoon Network.
No, qué horror,
Bueno,
qué horror, qué horror.
el hospital inflable, se supone que ahí es como para que tengan los casos de pues obviamente del coronavirus. Por lo menos, según yo lo que sé, son cifras oficiales, 3 casos. No sé si hay más, pero sí hay 3 casos confirmados ahí de coronavirus. Pero me molesta mucho el gobernador. Ha tenido buenas acciones, nada más que siento que es igual mucho de que quiere hacerse viral. Y vi un video de que estaba dentro del hospital, con cubrebocas y guantes, agarrando un iPad y transmitiendo en vivo, platicando con la familia para decirles que todo estaba bien. O sea, entiendo que es mucho como de poner las manos a la obra, pero pues no tendría que estarse exponiendo.
Sí.
No, técnicamente no.
Pero,
Oye,
pues.
pero ¿cómo en Pachuca no has sabido cómo han reaccionado los negocios así en cuanto como restaurantes, bares?
Es que, como dice Monse, el gobierno no ha hecho nada, más bien es la gente. Entonces es la gente la que no está saliendo, pero negocios no han salido. O sea, no es como acá que realmente los negocios están cerrados, pero por lo que dice el gobierno, no por la gente, porque la gente sigue yendo a comprar.
Sí.
De hecho, hay un artículo que salió, una columna que hizo no sé si la leyeron, la hizo Loret de Mola en el Universal, salió esta semana.
No.
Se llamaba Presidente Rebasado y hablaba de cómo negocios, cómo la misma gente están tomando más precauciones que lo que está haciendo realmente López Obrador, lo que decía Monse. Sí, la gente sigue en la
Oh.
preocupación, pero él realmente no quiere hacer el pánico, sigue yendo a eventos grandes. Hoy fue a Oaxaca a inaugurar un hospital y no le sigue importando la salud pública.
Yo tengo una
No,
teoría por
¿qué? O
cuál
sea,
se ha
bueno.
ignorado esto. Porque lo que conlleva hacer cierres es un impacto económico muy grande. Y en Estados Unidos ya ves que tienen como un fondo donde, como de FEMA, que utilizan para solventar crisis. Lo que teorizo es que no hay ni un centavo en la tesorería para apoyar esto, para solventar una crisis así de salud. Y por eso el presidente no ha dicho nada, como que siguen con sus actividades económicas,
No.
porque sabe que a la hora de la verdad no va a haber como ni mecanismos para apuntar esto. Esa es mi teoría.
No,
Y
no
sí,
sé.
la verdad va bastante de la mano. Yo el día de hoy estaba platicando con una persona que está en España y que precisamente tuvimos esta junta, fue más o menos como de mi trabajo, tuvimos esta junta para ver qué es lo que pues iba a pasar aquí con nosotros, con el trabajo, etcétera, y qué es lo que estaba pasando en España. Y ese fue un tema que se tocó, que en Europa y en muchos países, ahora sí que primermundistas, pues sí se pueden dar ese lujo de decir, bueno, vamos a cerrar y vamos a detener un poquito la economía porque así lo amerita. Pero México no puede darse ese lujo. Entonces han salido un montón de columnas, han salido un montón de ciudadanos inclusive a escribir en redes sociales, y tienen toda la razón que pues la mayoría de la población, o sea, vive el día al día. Y son trabajos que, o sea, si ellos no trabajan ese día no se le paga. O simplemente pues ellos son autoempleados, ¿no?
Sí.
Entonces, o sea, comerciantes, etcétera, que no pueden darse ese día porque si no, o sea, también de ahí vive su familia.
Sí, pues hasta el mismo
Entonces, ahora
comercio informal.
sí, exactamente.
Lo que dijiste, tú
Un
compartiste
lujo
algo
primermundista que
sobre
México
eran
no
los
puede dar.
freelancers.
Ah, sí, bueno, había puesto yo un meme de decía que era de Jojo Rabbit, y que sale Georgie, el niño, creo que se llamaba Georgie, y decía, este es un mal momento para ser un freelancer.
¿Y cuál era el contexto en Jojo Rabbit?
Ah, porque dice, es justamente, bueno, sin spoilers, pero pues se supone que está en decadencia todo el raid. Y porque está haciendo la invasión de los estadounidenses y los rusos por ambos lados del país y demás. Entonces, como que están turbulentas las cosas en la ciudad. Y Georgie y Jojo eran parte de las juventudes nazis. Y entonces decía, es un mal momento para ser un nazi.
Ándale.
Okay.
Recomendable
Oh,
esa
sí.
película en cuarentena.
Y sí, no se las puedo dejar de recomendar, es de mis películas favoritas de la vida, de mi top 10 de la vida. Está
Hay
muy bien.
que hacer este.
¿Quién la dirige?
La dirige, se llama Taika Waititi, es de Nueva Zelanda. Lo conocemos por películas como, no, fue el que dirigió Thor Ragnarok.
Oh.
Ajá, y fue el que dirigió. Tiene otras películas que se llaman Hunt for the Wilder People, fue su primera película, está muy chistosa. Y una que se llama What We Do in the Shadows, que también me mama esa película. Es un como, ¿se
Su fuerte
acuerdan?
es la comedia.
¿Mande?
Su fuerte es la comedia
Sí.
o hace de todas.
No, sí es más de comedia. De hecho, Jojo Rabbit no es tanto de comedia, pero sí. Pero es de las más serias de todas las que he hecho.
Pues tendré que verlo.
Sí, What We Do in the Shadows es como un reality show con vampiros en Nueva Zelanda. De esa es la película. Son unos vampiros que son roomies y cómo viven su día a día. Y se supone que en la misma ciudad pues también hay humanos, pero también hay hombres lobo y tienen rencillas y se van peleando, se van robando que a las novias, a las mujeres que se quieren comer. Está vaciadísimo, está muy muy cagado. Véanla, esa Jojo Rabbit. Pero
Va,
bueno, regresando.
como nunca pasa aquí en este podcast.
No, nunca nos pasa. Pero pues bueno, de hablando de todas las historias que estamos diciendo de pues lo que no ha habido la reacción que ha habido de lo del gobierno, pues justamente pues el fin de semana pasado fue el Vive Latino, ¿no? También, que estaban entre que se cancelaba y no se cancelaba y a la mera no cancelaron el evento.
No, jamás. Hubo muchos eventos que sí se pospusieron, pero no, o sea, el Vive Latino, dicen, yo la verdad no.
Pal Norte lo
Ni
cancelaron, ¿no?
Pal Norte sí está cancelado.
el
Y Machaca, según yo
norte
también.
sí. Pero sí, dejaron al Vive y nada más pusieron ahí morbitos de servicio, yo creo, a echar el antibacterial en la entrada y su bendición y vámonos.
No, que
Pues
estaban
en
tomando
Florida, ¿no?
temperatura también, ¿no? Aquí en la frente, según yo también eso vi
Ah.
imágenes. Pero pues no, quién sabe si los regresaban. O sea, en teoría lo chido hubiera sido pues que los regresan, pero pues nada más dijeron, ¿traes temperatura? Ay, nada más hasta una esquina. O quién sabe qué habrá pasado.
Le pasaban una bolsa en la cabeza, ¿no?
Sí. Mira, te pones esta compresa.
No,
No, quién sabe, quién sabe. Ahí sí no sé. Yo no me siento que fue por la inversión, o sea, por el dinero, porque también Coachella lo pospuso, no lo cancelaron, lo pospusieron hasta octubre y van a hacer un desmadre con los conciertos.
oye,
Porque
pero eso va a estar entrar en conflicto con Austin City Limits, la
exactamente. Van a compartir como una semana o dos, algo así. Va a estar, el calendario va a estar horrible. O sea, si salimos de esta, sí va a estar bien feo el calendario
Y
de.
llegamos.
El fútbol, todo. Pues hasta las oficinas de migración, apenas con la esperanza de poder aplicar. Y la cierran.
Chale.
Pues no sé, se está prohibiendo que esto vaya de largo como para 6 meses.
Y yo también lo estaba prohibiendo, sí, siento que va a estar bastante, bastante largo. Como que luego la gente decía, hasta Trump incluso había dicho que es que no, con el calor se destruye el virus y que la manga del muerto, y nah.
Que los relicarios.
Que tu detente, que tu Susana de distancia. Que tu Susana adicción.
El gobernador de California dijo que lo más probable es que el resto del cuatrimestre, después de Spring Break para la Semana Santa, para los alumnos de ahí, que el resto del cuatrimestre lo iban a hacer en línea, que iba a ser lo más probable y que no iban a regresar a tomar clases presenciales hasta septiembre, ¿no? O sea, agosto, septiembre.
Pues acá la universidad ya dijo que, aunque dieron las 3 semanas, se supone como de cierre, pero después de esas 3 semanas todo se va a hacer en línea. Y clases que solamente se puedan hacer de manera presencial, tienen que hablar los alumnos con los maestros para ver de qué manera pueden sacar la calificación, porque no pueden...
¿Los laboratorios cómo lo van a hacer?
¿Los qué?
Los laboratorios, como para biología y así.
Pues yo creo, tendrá que ser algo así, o sea, algo teórico o algo así, porque sí es como una situación muy extraordinaria.
La simulación en la computadora.
Uh-huh.
Ándale, eso estaría bastante interesante.
Sí.
Pues sí, aquí en México también se van a empezar a mover en línea desde todos, kinder, de primaria, secundaria, preparatoria, universidad.
La única excepción van a ser los que estudian epidemiología, ¿no? Que para hacer su laboratorio, atáscate que hay lodo aquí.
Ándale, no, sí es
un servicio de campo.
Field work, ándale.
No, sí, la verdad es que, digo, retomando a Taika Waititi, es un mal momento también para ser pasante médico, pasante de enfermería, de farmacia, de lo que quieras, en área de la salud, va a estar bien pesado, especialmente en México.
Sí, para ser profe todavía está tranqui porque... No batalla uno con los alumnos, está chido.
No te creas. Ahorita sí las estoy hablando, por ejemplo, yo bastante personal. Al menos yo que estoy aquí en el área de educación en México, nosotros sí también nos traen pues haciendo actividades para los chavitos, para poder distribuirlo no solo en las escuelas a las que nosotros brindamos servicios, sino para poder distribuirlo a todo México. Entonces, estamos haciendo proyectos así. También estoy trabajando en la universidad, estoy dando 2 clases en la universidad y también, o sea, nos pidieron que nos moviéramos a clases en línea, entonces también sí estamos en friega. Sí, andamos en
friega.
Últimamente vas a crear tu propio canal de YouTube acá. Aprendiendo con Monse.
No, va a Monse ser...
Monse Profe.
Ajá, es lo que te iba a decir, Monse Profe.
Oye, ya les pasaré mi canal.
Es que sí ayuda, uno de los tantos exámenes que tuve que hacer, tuve que retomar cálculo, porque pues hace años que no lo uso, y ajá, agarré el canal de Julio Profe, y miren... Sé integrar, diferenciales, logarítmicas, antilogarítmicas, lo que me pregunten, mira, Julio Profe me ayudó.
Me acordé de una ocasión, estaban tan desesperadas en una ocasión, estábamos en Zimmerman Library ahí en la universidad, uh-huh, y una morra se puso a ver el autobús mágico. Para pasar su examen de biología.
No, digo, está chido ver videos educativos, pero ya se regresó mucho.
Yo creo que ya estaba súper desesperada.
Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas.
Medidas
desesperadas.
Oigan, pero justo con esto de lo que estábamos hablando, pues es que les iba a preguntar, ¿ustedes cómo ven qué tan preparado está México y Estados Unidos en comparación con lo de educación en línea?
Uy,
el acceso es lo más... ¿Cómo está en cuanto al acceso
¿Tú cómo lo
para
ves?
Los alumnos?
Ajá, bueno, Por ejemplo, ¿tú qué facilidades tienes, Monse, con todo ahorita los planes que estás viendo y con el área que tienes? Digo, si lo van a. Pues ahora sí que es tu mero mole.
Pues bueno, miren, yo ahora sí les voy a ser súper, súper bien sincera y bien honesta. Yo la verdad es que tengo aquí también privilegios y honores de trabajar con algunas escuelas que tienen recursos. Entonces, pues ahí, obviamente, digo, las clases en línea y todos los recursos en línea, pues no son como que, o sea, tienen chance, ¿no?
Sí.
Y aún así estamos ahí medio pariendo chayotes porque pues ahora sí que todos los recursos van tanto para los padres de familia como para los chavitos, con un mínimo de asesoría para los profesores, porque pues al fin y al cabo los profesores no son los que están enfrente, sino son los papás y los niños. Entonces tiene que ser un ambiente bastante friendly, bastante intuitivo para los papás, intuitivo para los niños y que sea pues entretenido, lúdico, o sea, que tengan distintas características. Entonces, fue un cambio que sí está, yo siento que sí está siendo pesado para los docentes, porque muchos docentes no están acostumbrados a trabajar en plataformas en línea. Entonces, más allá de pedirles su correo, más allá de pedirles algunas cosas en alguna plataforma o que descarguen cosas de una plataforma, pues hasta ahí, ¿no? Pero que ellos preparen ahora sí que contenido para subir en línea y ver que todos los chavitos suban sus tareas y etcétera, sí es un reto que lo están sacando literal en horas.
Sí.
Entonces, pues sí, y estamos hablando de ahora sí que gente que puede, ¿no? Ahora lo veo del otro lado, como te digo, también estoy ahorita en la universidad. Y estoy yo subiendo pues mis recursos a plataformas, estoy utilizando Classroom y cosas así que son gratuitas y que son accesibles para los alumnos. Y aún así estoy encontrando algunos problemas de que mis alumnos puedan o no acceder a estas plataformas por el acceso a internet, por que puedan
Computadora.
cosas, las computadoras, etcétera. Entonces, sí también se está volviendo un reto. Y digamos que yo tengo esa ventaja porque pues yo he trabajado con bastantes recursos en línea y pues ahí puedo navegarle un poquito. Pero nuevamente hablamos de los profesores que no están acostumbrados, que pues sí
No
están pariendo
capacitados.
chayotes. Exacto. Y ahora hablamos de una tercera parte que son los padres de familia. O sea, muchos papás de familia siguen yendo a trabajar o no se les da muy bien esto de la computadora, que el internet, que las plataformas, etcétera, o papás de familia que se tienen que ir a trabajar, que los dejan con los abuelitos, que los dejan con los tíos, que los dejan con la nana, y pues ni la nana, ni los abuelitos, ni los tíos te saben más que enviar un WhatsApp.
Sí. Y eso
Entonces,
por necesidad, porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta que acá en Estados Unidos todavía hay más gente adulta que sabe mandar por lo menos correos. O sea, a lo mejor al celular medio le mueven, pero correos por lo menos, ¿no? O páginas web. Pero en México no, o sea, no lo ves tan seguido.
entonces, ¿cómo le dices a una mamá que estudió hasta la secundaria, hasta inclusive hasta la primaria, que le ayude al chavito a subir un correo o a mandarle un correo con un adjunto al profesor?
Pues
Entonces, yo creo que sí, por ahí va a haber ahí un tema. Es así yo como lo veo y es así como lo estoy planteando. Y pues ahora sí que a nosotros que trabajamos en educación, para nosotros es un reto,
sí.
porque tenemos que ver por todos ellos, o sea, tenemos que ver que sea distribuible, que sea de fácil acceso y que tenga un contenido enriquecedor para todos.
Pero también sí tiene que ver, traer ese cambio, o sea, sí tiene que, se tiene que brincar esa frontera, aunque, porque pues, digo, cosas así nos enseñan que tenemos que depender, que no, que a veces la tecnología, sí tenemos que depender de la tecnología para momentos así, que no todo es nada más es presencial y a la vieja usanza, porque hay situaciones extraordinarias como esto.
Ah, claro. No, y aparte es, la verdad es muy cómodo. Yo tengo casi más de 2 años, tengo ya más de 2 años haciendo home office y haciendo este tipo de trabajos en línea. Y, o sea, es la verdad bastante cómodo en cuanto a tus horarios, en cuanto a tu persona. Y yo creo que sí estamos en una etapa donde tenemos...
Trabajar
que...
en chole.
Lo primero que hice fue comprarme uniformes, pijamas. Y yo creo que esta puede ser una buena transición al trabajo en línea, fíjate.
Sí, un buen incentivo para que se haga ese cambio. ¿Tú, Del, del otro lado?
Bueno, yo lo veo es que estamos en una muy buena posición, no excelente, pero no quiero decir qué bueno que nos pegó la enfermedad, pero qué bueno que está pasando esto en el 2020 y no en el 95, ¿verdad? Donde el acceso al internet pues era casi inexistente. Para nosotros, pues tenemos un sistema que la escuela ya usa. Yo he estado teniendo que aprender más y, como dice Montse, se requiere de autoentrenarte un poquito más para saber a navegar y cómo comunicarte. No solo que poner una plataforma para que los alumnos entreguen cosas, sino también que entiendan el material. Entonces, otra faceta es la comunicación con padres y con alumnos para asegurarse de que hay entendimiento, porque obviamente no pueden nomás dejar ahí como datos e información y luego los alumnos, pues, ¿qué hago con esto? Pero bueno, estamos en la... un tiempo muy interesante para experimentar con este estilo de pedagogía.
Sí. Pues hablando, y como siendo tiempos de transiciones, pues también hay transiciones que nos llegaron como noticias, como lo de Porfirio Díaz y su herencia que nos dejó a los mexicanos. No sé, ¿qué van a hacer con sus...? ¿Cuánto dijiste que era, Monse? ¿Qué cantidad nos dejó ya con intereses, ya con el creces y todo?
Ay, mira, no me creas porque soy chismosa, ¿eh? Creo que son como unos 44.
Ok, sí, porque
también... pesos, o sea, de 40 mil pesos más o menos.
Pero por piocha.
O sea, sí, o sea, sí, por mexicano.
Ok.
A los que están actualmente.
No, o sea, la inversión era en oro y se traduce a pesos, ¿no? Según yo.
Sí, hizo ahí una inversioncilla. Creo que fueron como 5 cifras las que hizo. Y con este rollo de que la inflación y que todos los años dejó bien dicho que de ellas tiene, entonces... tenía que tocarle a AMLO.
¿Verdad?
Y quién sabe qué vaya a pagar. ¿Quién sabe para empezar? La verdad, ¿quién sabe si existe? O sea, no sé, igual quisieron hacer su cortina de humo, no sé.
Oye, bien podría ser.
Ya. Sí, pues es que ya todo lo juzgo, la verdad.
Justamente, digo,
¿cuál? A lo mejor es para que construyan el muro y no entren los gringos. Su coronavirus
también, no, yo bueno, cuando lo platicábamos, ya ves que les decía que se me hace que a ver si no es como cuando las mamás nos hacen que, ay, hijito, yo te guardo tu dinerito, y de repente nos dice AMLO, ay, ya se pagó el avión, ya no hay que venderlo.
¿Cómo?
¿Quién sabe qué pasó? Había un dinerito ahí escondido bajo del colchón y ya se pagó. Pero, no sé, a mí también, sí me suena muy raro que justamente, digo, ya sé, teoría de conspiración, pero se me hace muy raro que de repente lo hayan dicho, que nunca se haya sabido desde antes y hasta ahorita se diga, no sé, sí me suena bastante raro que de repente le vayan a distribuir dinero a todos los mexicanos, no sé.
Ay, ¿tú crees que nos van a dar algo de dinero? ¿Tú crees? José, si te viste bien y no sé.
Oh, oye, mira, para ser justo, andan los mismos rumores de este lado. Trump está con que le quiere dar $1,000 a cada persona. Entonces digo. No sé.
Ah, que les iba a dar sus mil dolarucos, ¿verdad?
Sí.
Pero eso es hostalismo. No.
Es que sí está bien raro, vivimos en tiempos bien raros. O sea, ¿cuándo habías escuchado que un presidente quisiera regalar dinero? Digo, lo entiendo la situación, pero...
No, déjate un presidente de derecha.
¿Sí?
No, fíjate que de Trump me lo esperaba. De Trump me lo esperaba porque, o sea, parte de... No es tonto, la verdad. O sea, sí está pendejo, pero no es tonto. Que ese dinero, que es lo que le asegura, es como dar aquí tortas y pau-paus. Uh-huh. O sea...
Oh, la reelección, por eso está...
Sí. Exactamente, a él le conviene quedar bien con su gente, le conviene ser un presidente que se preocupa por sus...
Por sus pollitos.
Por su rebaño, exactamente. Entonces, o sea... De lo que puede ganar esos $1,000, no le van a hacer ni cosquilla.
Oye, y esos $1,000 podrían venir muy buenos para los viajecitos con los vuelos tan baratos, ¿qué no?
Honestamente, la neta sí los envidió un poquito.
La verdad es que me va a dar mucha risa porque le va a llegar a la gente el dinero y sí, como lo dice Udel, van a pagar viajes, celulares, pagar, así, va a ser para un chorro de cosas que van a ser, lujos, no cosas necesarias, que es para lo que se necesite. Pero ahí quiero hacer la pregunta, Udel, quiero que me respondas bien. Digo, tú como Bernie Bro, tan cercano que eres a Bernie, que hasta foto tienes con él y hasta te dices Udel y te abraza, ¿No sientes que es un poco como hipócrita que recibamos los $1,000 de alguien que no, con quien no estamos tan de acuerdo?
Sí, sabes que lo más loco que se me hace a mí es que cuando comenzó la campaña el año pasado con Sanders, es que lo tachaban de loco, ¿no? ¿Cómo es posible que creas que la gente merece un ingreso universal o no sé cómo le llamaba? ¿Cómo es posible que todos los tratamientos y para cualquier ciudadano sean gratuitos? O sea, eso no va a suceder, esto no es realista, ¿verdad? Entonces lo decían, está loco. Y ahora lo más irónico es que es justo el gobierno que lo criticó y también su contrincante de Biden, ahora sí están como tratando de propagar esa idea de que sí, las personas pueden recibir cierto ingreso mensual y que van a tener acceso a... Bueno, ahí está un poco complicado porque lo que propaga la Casa Blanca es que los ciudadanos tienen derechos a la prueba, ¿no? A la prueba gratuita para determinar si tienen coronavirus o no, pero el tratamiento ya ese es otro punto, ¿verdad? Eso puede conllevar costo. Entonces han tomado muchas ideas de Bernie, pero no le han dado crédito y lo han tachado como lo más irónico.
Sí, como socialista todavía.
Sí, claro.
Pero, bueno, sí, ahí yo creo que da para mucha discusión. Simplemente que yo, o sea, porque sí vi que alguien lo estaba publicando en Facebook de acá, una amiga, sí estaba diciendo, dicen, como, digo, espero que les tengan buen sabor de boca cuando se gasten sus $1,000, que les dio la persona que se quejan tanto tiempo que está en la presidencia. No porque ella apoya a Trump, sino porque habla de esa como hipocresía, ¿no? Pero sí. Pues, como dice Monse también, pues no te cae nada mal, o sea... Trabajes o no trabajes, no te cae nada mal. Ojalá que sí lleguen. Y
mira que pensándolo de una manera un poquito más fría, tampoco está tan descabellado que te den ese dinerito extra y que lo gastes también en lujos, porque eso te reactiva la economía. Oh. Y ahorita uno de los problemas que son mundiales es que la economía está detenida.
¿Qué es esto? ¿Monse economista? Es que tienes razón. No, sí, es que tienes razón.
Aquí. La cuarentena me hace daño.
Me hace inteligente.
Me hace inteligente.
No, 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 perdóname, perdóname. Es que tienes toda la razón. De hecho, no lo había pensado por ese lado. Tienes toda la razón, es reactivar economía. Yo lo había pensado más por la gente que le están, pues que lo están despidiendo de los trabajos. Porque ese es el problema más grande, lo platicábamos la vez pasada. El problema más grande es la crisis económica. Hablando de eso, acabo de ver una noticia que yo creo que mañana la van a escuchar también, la vi en Twitter. Hay un grupo que se llama Altea. Altea son los que controlan o los dueños de todo, de la, muchos. Starbucks, Vips, P.F. Chang's, Burger King, El Portón, Vips, de todos esos como restaurantes, y que al parecer, según el comunicado que leí, van a decirle a sus empleados que no trabajen por 30 días sin sueldo.
¿Sin sueldo?
Sin sueldo. Le va a dar en la madre a la economía.
No sé, yo creo que si realmente sí nos ponemos así como así chidos, sí podemos reactivar la economía local.
Sí.
Y les va a pegar, y les va a pegar duro.
Pero es que también hasta qué punto, por ejemplo, con ese tipo, es que es el tipo de cosas que las que yo tenía miedo, que también qué miedo que pasaran acá. Porque, okay, te estás tratando de proteger de una, o sea, ¿qué cuidas? ¿La economía o cuidas a las personas? Y cuando la gente tenga que comer porque no se pueden enfermar por la edad que tengan, o que sí se enfermen, pero que necesitan comer para su familia, ¿a qué van a recurrir? O sea, también, también es la parte en la que me da miedo aquí y allá. Entonces, no sé. Ahí sí...
Me acordé de una pancarta que estuvo rolando por las redes sociales que decía: en este changarro se sigue trabajando hasta que me muera de coronavirus.
Pues es medio triste, pero medio cierto, ¿no?
Muy triste, pero cierto.
Sí, pues yo también...
Pero, oye, lo más interesante es que ha continuado la actividad económica en México, pero el peso no baja.
Ay, ya ni digas que yo estoy sufriendo porque el peso no baja. Maldita sea.
¿A cuánto está ahorita?
La última vez que lo pagué estaba en 24.60. Sí, está bien cañón. Pero la gasolina está en 16 pesos.
Sí, no está.
No, mira, o sea, pocos dólares, pero el taquito de mi camioneta está lleno.
Fíjense que me da risa porque estaba también leyendo, no sé qué tan cierto igual sea, no me hagan caso, pero que según López Obrador dijo que él bajó el precio de la gasolina y mentirota. Ya ven que pues bajó por la economía mundial. Yo compré, sí les había dicho, ¿no?, que el precio de la gasolina está en el galón, en 1.60. Me tocó verlo el otro día.
¿Dónde?
En Costco.
¿Allí en el hotel?
Simón.
Costco.
Oh, sí.
Hombre. Aquí está 2.50, pero pues siempre ha sido más carito en Nevada. 2.50, lo más barato que he visto. En el Costco me imagino unos 2.30. Pero eso no es una buena señal. Ya ves que eso pasó durante la recesión.
Sí, pero pues es que sí tiene que ver más con lo de Arabia Saudita. Ahí ya hablando ya poniéndonos finos, pero ¿qué es más con lo de Arabia Saudita? Lugar que me encantaría viajar con mis... ¿Qué pasó?
Te salen $70 el vuelo redondo.
No, pues la verdad es que, la verdad es que la gente también lo ha puesto eso que son los millennials, pero yo tengo una queja muy grande. No son los millennials los que se quieren morir. O sea, sí, pero los que están viajando son los de la generación Z.
Nosotros estamos muriendo de depresión, de ansiedad y de estrés.
¿Verdad?
En nuestro cuartito.
De burnout, de
son
todo.
Los centennials.
Sí, los centennials.
Sí, completamente.
Sí, son los que se están yendo.
Dicen, tengan bien sus decisiones, por favor.
Si me quiero, dice, según básicamente, bueno, lo que he visto de muchos es que están les valió madre, se fueron de Spring Break, en Florida, en Cancún, y pues si les va a dar coronavirus, pues les va a dar, ¿no? Entonces, no sé.
Ya no
hay respeto, ya no. No. Nada. Nada de respeto para esto.
Y de hecho creo que en Florida tuvieron que cerrar
tuvieron que cerrar las playas porque la gente no se iba.
Ya van a sus casas.
Luego, pues el fin de semana, Acapulco tuvo ocupación del 90%+. Porque sí, fue puente.
Y salió un caso de coronavirus.
Sí, pues.
En Florida también.
No, muchachos, el mundo ya nos va a matar a todos. Ya perdí la esperanza, ya.
Eso sí, somos los millennials, los que ya perdieron la esperanza y los que se los va a cargar el coronavirus.
Pero es que sí me da mucho coraje que se haga tanta la confusión entre millennials y centennials. La verdad es que sí, porque piensan que somos los que estamos comiendo pegamento y no, somos todos los de las enfermedades mentales, como dices.
Sí, oye, ay, qué triste.
Qué triste.
Pues es que también crecimos en la época emo y Abril Lavigne y...
La época, sí. La época de... La época en la que era...
O sea,
esta no es una fase, mamá, es como, es mi verdadero ser, es quien yo soy.
Es mi verdadero yo.
Es que no me deja ser. ¿Ustedes sí fueron emos?
No, la verdad sí, ahí sí te puedo decir con orgullo que no.
Que no.
Yo fui más como gótico o metalero.
Ay, yo también pasé por pasé mi época revolucionaria, así súper che. Yo no sabía de qué madre se estaba hablando, pero yo súper che. Y mi época así medio darks. Ay, no. Ya. Llévame
allí. Creo que a mí yo me sentía, yo digo, ahí sí no les puedo negar que uno de mis grupos favoritos de toda la vida fue y es Mago de Oz, ya no los escucho tanto, pero sí me sentía bien rockerón por ir a verlos, meterme al slam.
Rata blanca, no le metí a esa rata blanca.
No, también, a Rata Blanca, a Stratovarius. ¿Qué pasó? No sé qué dijo de él.
Yo nomás me reí.
Ah, pensé que habías dicho algo. También tuve mi época. Yo no fui tanto de... Sí, como que en algún momento me gustaba mucho la música como My Chemical Romance hasta la fecha, así me mama.
Ah,
me
Elena, Elena.
Sí.
Una canción millennial, Elena.
Sí, sí, sí. Hubo un antes y un después de Elena. Bueno, no sé si...
Elena, claro que sí.
Bueno, no sé, debatiría entre esa o I'm Not Okay.
Not Okay, sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba la de... ¿Sí escucharon la de The Academy? ¿Is? ¿La banda esa?
No.
No.
También era, emo, así tipo... Bueno, está bueno.
De ese estaba Jumpsuit Apparatus, Blood for My Valentine, si no mal recuerdo. Panic at the Disco cuando eran emos.
Panic at the Disco.
Sí.
Se cambiaron el nombre. Primero era Panic at the Disco y después fue Panic at the Disco.
Dato culturalísimo.
No, hombre, gracias, Udel. No podía dormir sin eso.
Gracias, Udel. No manches, ya me quitaste un peso de encima.
No, también tuve mi época en la que me hice como de festivales y que me iba a fútbol festival. Me fui a ver al Gran Silencio, Panteón Rococó, Molotov, no. Café Tacuba y así. Yo estaba llena en el slam, llegaba todo jeteado.
No, fíjate que ahí sí, no me dejaba mi mamá.
¿No?
No me dejaba salir mi mamá, entonces no podía.
¿No te tenía como mis alumnos en cuarentena?
Pues algo así, mi único relief musical eran las canciones que salían el 28 porque ni MTV tenía.
Mira, así tenían así es como están todos los alumnos ahorita.
¡Estoy en las clases del profe Julio! ¡Ay, madre! ¿Cómo voy a lavarlo si estoy en la clase? ¡Ay, yo no me la quiero! dando clases. Udel está dando clases, con la parte de arriba así en un traje, con su camisa, su corbata y todo, y sin pantalones nada más ahí.
No, hombre, por eso no me paro, porque si no me corren.
Bueno, muchachos.
Ya que no podemos ir a festivales o pasarla de emos en la esquinita de Doña Concha, ¿qué es lo que recomiendan para hacer en la casa?
Trapear.
Estoy en la clase del profe.
No. Pues mira, yo sí recomendaría un playlist ahí en YouTube para aprender bien a planchar, aprender a que el arroz no se les pegue, porque sí.
¿Para con la tusa?
También. No, pues Netflix, ¿no? Ahora sí que Netflix en chill, ahora sí que todo el día.
Sí, oye, no sé si se enteraron que estaban haciendo un estudio que estaban pronosticando como que un baby boom de aquí a 9 meses.
Sí.
Por los 40.
Sí.
Los cuarentins.
Los cuarentins. No, coronatins.
En el
2033. Es que... Sí, también en mi trabajo estaban hablando de eso. Dice, van a ver, en 9 meses va a estar lleno del hospital, de puras altas, de puros bebés que se hicieron en la cuarentena.
Sí, pues Netflix and chill, pero pues... Queen Station,
Mutation. Sí, no.
Por favor.
Globito ante todo. Simón. Y pues, Monse, ¿qué son tus recomendaciones para la cuarentena?
Bueno, yo sí estoy súper emocionada porque el día domingo con mis amiguis voy a hacer una Netflix party utilizando una extensión en Google Chromecast que es Netflix Virtual Movie Party, algo así se llama.
Ay, güey.
¿Y eso cómo funciona?
Eso funciona, o sea, uno de los que están ahí en la fiesta es el host, o sea, es el que pone la peli y todos los demás como que entran a ese canal y pueden ir así dejando sus comentarios en vivo. Y están viendo la película al mismo tiempo, pero pues cada quien en la comodidad de sus calzones.
Entonces... Y puedes usar sacar tus comentarios sarcásticos. De, ¡ah! ¿Por qué entraste ahí?
Sí, exacto. Entonces me hace cuenta, o sea, como si hostearas así una fiesta normal.
Ya llegué.
El típico que chifla, ¿no?
Mira,
para que empiece la fe.
Mientras no seas como el niño del balón, de que voy perdiendo y me llevo mi balón, ya no pueden jugar, y les quites la película, todo está bien.
No, fíjate, no la he probado, les digo que apenas el domingo vamos a probarla aquí con las chicas, con Brenda, con Victoria. Vamos a hacer...
¿Tienen que tener cuenta o con una cuenta de una persona funciona?
No lo sé, fíjate, eso sí se los voy a investigar y ya les daré todos los pormenores de cómo me fue la semana que viene.
Va.
Así que quédense tuneados aquí en su podcast de confianza. Aquí están sus ratas experimentales.
Sus conejillos de indias.
Con una ratas experimentales.
Rata de dos patas.
Rata.
Oye,
gracias, gracias.
Rata blanca.
También.
Hablando de nada.
¿Y qué más película van a ver?
No sé. Ya tenemos la party, pero no sé qué vayamos a ver.
Bueno, nos avisas también de eso.
Ya también les avisaré. Y... Pues sí, les recomiendo mucho que vean Elite, está bien buena. Está bien chida. Apenas estoy...
¿Como de policías?
Es un drama misterio, así, novela entre mexicana y española.
Pero es medio...
Pero no es mexicana, pero sí.
Pero es teen, ¿no?
Medio.
O sea...
Sí, completamente. O sea, todo pasa así en un high school.
Y todos son atléticos, guapos, pues este...
RBD, RBD,
guapos,
todos
mi cosa. Sí, claro, exacto. Yo, fíjate, al principio yo pensé que era como tipo Rebelde y me rehusaba a verla. Pero después no tuve nada que hacer. Y la empecé a ver y no, está mamaloncísimo. Está muy chida, la verdad. A mí sí me gusta mucho. Yo sí la recomiendo mucho. Eso es algo que pueden hacer en la cuarentena. No sé, hay un montón de recursos en línea. Aprendan otro idioma, hagan ejercicio. Mindfulness está bien chido, hacer mindfulness.
Yoga.
Yoga.
Pistear.
También, ¿por qué no?
Hay un, ¿vieron la, se acuerdan de la película del Grinch? De cuando describe su día, de todo lo que tenía que hacer. He visto el meme de que todo el mundo lo anda puesto para hacer en la cuarentena. Muy bien, Monse, pues, y nada más Elite es lo único. Oye, pero yo tengo duda. ¿Qué es el personaje de Ana Paola? Solamente sé de Elite por Dana Paola. Es lo único que sé.
Ajá, bueno. No les voy a dar como mucho spoiler, pero es precisamente uno de mis personajes favoritos. Es una niña rica, súper spoileada, que todo le dan, pero también ella como que trabaja mucho por tener sus cosas. Entonces, es una chava muy, muy inteligente, súper víbora, por eso me encanta tanto.
¡Ah!
¡Ah!
Salió el cuervo de esta Ravenclaw.
¡Ah! ¡Ah! ¡Dijo víbora! ¡Ah!
¡No!
Ya, perdón.
No, pues es que sí, haz de cuenta, es un Draco Malfoy español. No, está muy chido, está muy chido.
Madura, ¿cómo era lo que si vieron en ese meme, ese video de la usurpadora?
No.
Ah, sí, claro. ¿Qué es lo que vas a hacer en esta cuarentena? Que no tienes a nadie más que
fastidiar.
Uy.
Fastidiar o que
a decir el veneno.
Usurpadora. Fíjate que había que mucha gente la comparaba con Euforia. ¿Saben de Euforia? De la serie de HBO.
No.
Es.
Ah, no.
Es. Medio la empecé a ver. Vi el primer capítulo nada más. Y es igual, serie teen. Pero básicamente es como drogas. Sale esta Zendaya. Es. Adolescentes, drogas y sexo. Básicamente. Me suena básicamente a lo mismo.
Pues mira, sí, cámbiale un poquito las drogas, o sea, sí también está todo, sí tocan ese tema, pero cámbiale las drogas por asesinatos y ya está.
Ah, ok, ya me la vendiste bien. A mi hermana le gusta mucho.
Pero... Está muy bien.
Va. Pues tú, Del, a ver, danos tus recomendaciones o qué vas a binguachear para ahorita en la cuarentena.
Pues muchas cosas buenas. Bueno, en Disney Plus, pues ya saben, todas las películas clásicas, pero Paradise PD es similar a, podríamos decir, como a Family Guy, pero de comentarios sociales bien intensos acá, tipo de humor negro. Entonces, claro, es para la gente que tiene ese aguante y hay mucha violencia, pero da cura, o sea, cuando estás así como tomadillo.
Tripeando, ¿no?
Narcos sacó una nueva temporada hace poco.
Narcos México.
Está como... Narcos México, ándale, es como la caída de... cuando entra Salinas de Gortari y luego la caída de ¿cómo se llama? Miguel Ángel...
Félix Gallardo.
Ándale, Félix Gallardo. También está On My Blog, sacaron una nueva temporada. Es sobre adolescentes en Los Ángeles. Tiene es como cómico, entre cómico y dramático. Está chido también. Gentified, pues es comedia de un estilo muy único. Es como muy angelino, muy Los Ángeles. La cultura, el calor y todo. Five también les recomiendo, está en Hulu. es, haz de cuenta que es una versión moderna de Party of Five de los 90s, pero en vez de ser gringos que se murieron los papás, aquí están mexicanos que deportaron a los papás.
Ah.
Y como ellos tienen que, pues, sobrevivir, ¿no? Y el mayor, no, todos son ciudadanos nacidos aquí, pero el mayor no, el mayor tiene DACA. Entonces está eso también.
Todos estos están en Netflix.
Netflix, con la excepción de Party of Five, ese está en Hulu.
Ok.
Y Altered Carbon está padrísima, creo que la sacan de un anime. Haz de cuenta que es una idea distópica donde no, como que no existen los árboles y nomás los ricos tienen los árboles y ellos viven en plataformas así en el cielo. Y la gente cuando se muere toman como su conciencia del cerebro así en una ficha y pueden comprar otro cuerpo así físico y insertarse a ese otro cuerpo. Obviamente los pobres pues no les alcanza el dinero para ir total muerto. Pero los ricos pueden, tienen, se clonan su cuerpo así joven y están cambiando y viven para siempre. Está interesante porque es una crítica a lo de ahora, ¿no? De que ahora que estamos viendo lo del coronavirus, el hecho de que los ricos se puedan dar ese lujo de tomar el test más rápidamente que la gente regular, aunque no esté muy enferma, ¿verdad? Y no sé, en Facebook vi una comparativa de una persona con coronavirus, clase trabajadora, y cómo la está viviendo comparado con un artista que nomás como, estoy enfermito, me voy a quedar en la casa, pero se ve súper tranquilo, mientras esta gente pues están acá casi muriéndose.
Sí, es el
tema. Está bueno.
Va.
No sé si se va a deprimir uno más por estando en cuarentena, pero te da perspectiva.
Esto que dices es de Altered Carbon, ¿no?
Sí.
¿Y esta también está en Hulu?
No, todas están en Netflix, la única excepción es Party of Five, esa está en Hulu.
Y Elite también está en Netflix, ¿verdad? Es original de Netflix.
A binguachear.
No sabía, hay Crackle, que es como una aplicación donde ves películas gratis. Pluto, que es una aplicación de canales gratis. Y Vudu, también tiene películas gratis con anuncios.
Órale. Pues yo... Yo les voy a recomendar muchas cositas. Porque yo más bien películas, porque yo es más bien de lo que luego no tengo tiempo. Series medio como que las veo cuando puedo. Acabo de ver una película que ya se iba a estrenar en abril en México. Pero la movieron por lo del coronavirus, porque todas las salas de cine están cerradas en México, en Estados Unidos. Bond se atrasó, quería verla. La de No Time to Die. Es que así es la canción. No Time to Die. No Time to Die. Bueno, ya de todas maneras. Salió una película francesa. Se llama Portrait of a Lady on Fire. El retrato de una mujer en llamas. Es una película en la cual una chava es pintora. La contratan para. Porque. La llevan de repente a una isla en Francia, una isla francesa. Una de las. Es una familia en la cual la hermana se acaba de morir. Y la otra hermana se tiene que casar con el esposo de la chava con la que se murió. Pero antes de que se casen, el futuro marido la tiene que conocer por un retrato. Esto es como en el 1800 de Francia. Y. La chava hartó al pintor anterior porque no se quedaba quieta y no se dejaba pintar. Entonces contratan a esta chava para que la acompañe en caminatas a esta mujer que no se deja pintar. Y mientras en las caminatas como que furtivamente le esté haciendo como un retrato para que pueda dárselo al futuro esposo. Es... Básicamente, dos mujeres en una isla, cómo se van conociendo en el lapso como de una semana. Es muy bonita la película. Y yo creo que sí es de las películas más bonitas que he visto en los últimos años. Porque habla mucho, digo, por si no se lo imaginan, pues básicamente esas dos mujeres se enamoran. Y cómo es ese juego entre me llevo contigo, no me llevo contigo, mi trabajo, no mi trabajo, el saber que pues en ese entonces no había nada abierto acerca de lo de pues la comunidad LGBT, el esconderlo, no esconderlo, y te vas a casar, no te vas a casar, es un dramón, pero está muy bonita la película. Si la tienen la oportunidad de ver o encontrar, es una película bellísima, bellísima. No sé dónde la neta se puede encontrar, pero es una película muy, muy, muy bonita. ¿Qué otra? ¡Ah! Les voy a recomendar, ¿han visto Cowboy Bebop? Es un anime.
¡Ah! Yo la tengo en Blu-ray.
Lo encontré en YouTube. ¡Ja! Todos los capítulos, 26 capítulos. En español latino.
¿Samurai Champloo?
¿Mande?
Oh, no.
También Samurai Champloo, Samurai también Champloo. Está.
Chido.
Pero esa está en inglés. Encontré Cowboy Bebop, son 26 episodios, 20 minutos cada uno en español latino, está un playlist así, está increíble, se la acaban yo creo que en menos de una semana, menos de unos 2 o 3 días, porque son 20 minutos.
Una temporada.
Es una temporada nada más, sí. Ahorita otra serie que estoy muy viendo muy bonita es de Cartoon Network, cuando no les decía chiste cuando hablaba de Cartoon Network. Se llama Over the Garden Wall. ¿No la han visto? ¿O escuchado de ella?
¿Es nueva?
No, tiene como 5 años.
¿Cómo se llama?
Over the Garden Wall. Es dos niños, dos hermanos que están en el... por encima del muro del jardín. Básicamente dos hermanos que tienen... De repente están perdidos en el bosque y quieren regresar. Son 10 capítulos nada más, cada capítulo es de 10 minutos, y es preciosa la serie. Está bien rara, pero está bien bonita. Voy a la mitad. Básicamente es como que nada es lo que parece, y juega mucho como con la idea de cómo es el ser niño y crecer. Está...
Oye, ¿es de Elijah Wood?
Sí.
Órale.
Hace la voz del hermano mayor. Está interesante, está muy muy bonita. Y es de Cartoon Network, no está en Netflix, la estaba buscando pero no. Y la última recomendación, son 6 temporadas, es BoJack Horseman. ¿Sí le han entrado ustedes?
Bueno, mi amiga Samantha, ella es la que ve eso, pero ¿es buena?
Muy buena, es, de hecho, ¿no la viste, Monse?
No, fíjate que, o sea, sí las he visto, pero el tipo de humor que tiene que tiene, por ejemplo, Paradise PD, que tiene Family Guy, la neta no me late.
Es que ya no la encontré, es... oye, están de Limón.
Perdón, disculpen ustedes.
Es que, ¿qué crees que no es? No es humor ácido, es un humor de que... Es distinto. Es un... A ver, espérenme, denme 2 segunditos. Ya, perdón. No es un humor que no es ácido. Es que es muy... No es tampoco slapstick de como burdo tonto. Hacen muchos chistes, obviamente. La tienen que ver en inglés. Porque hacen muchos chistes y juegos de palabra en con los nombres de los animales y las situaciones. Básicamente es BoJack que está haciendo... BoJack fue un actor muy famoso en un sitcom de los 90s y ahorita como que no tiene ningún trabajo en puerta, entonces de repente su agente le dice que tiene que puede escribir un libro de memorias. Contratan a una escritora fantasma y básicamente le empieza a contar como toda su vida, y obviamente pues está súper rota su vida y su infancia y demás. Y se empieza a hacer amiga de la escritora, y pues hay como un chorro de cosas que van pasando alrededor con la gente. Empieza medio lenta, la primera temporada es como medio sosa, pero se va poniendo mejor. Yo creo que si hubiera una mejor serie para hablar de lo que decíamos de enfermedades mentales, BoJack es una de ellas. Hay habla de muerte, habla de depresión, alcoholismo, de lo que es y a veces como estar roto por dentro y no saber por qué, cómo explicarlo, y como que te empieza a hacer chistes, y como todo está hecho con animales, como, y con comedia, como que es más fácil digerirlo. Es una serie increíble, 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 increíble. La temporada, ya cerraron, es la última temporada, va mejorando con cada temporada es mejor que la otra, y no es nada como Family Guy. La verdad es que si la pueden ver, véanla. La gente que tiene como invitados, o sea, tienen, a todo mundo estuvo en, como cameos. Hace voz, J.K. Simmons hace voz, estuvo Zach Braff, Aaron Paul, el de Breaking Bad, hace la voz de uno de los personajes, sale, ¿quién más es? Creo que es, no es... Beyoncé estuvo en uno de ellos.
Claro, la serie de Better Call Saul ya tiene la nueva temporada en Netflix.
Ah, he escuchado también de esa, que está muy buena. Tú no la he visto. Es precuela de Breaking Bad.
¿O no?
¿Eh?
Boys in the Hood con Ice Cube.
No.
¿Cómo? Monte. Pero quería integrarlo para que. Está buenísimo. Habla de la gentrificación en los 90s y cuando no estaba pegando, pero tan fuerte como ahora.
Como ahora. Pues ya, muy bien. Pues ya tenemos entonces nuestras recomendaciones. Vean BoJack, vean Élite, vean todo lo que recomendó de él. No se para de Speedy, no se me antoja tanto.
Yo también. Mira, quiero hacer unas últimas recomendaciones aquí para la cuarentena. No tienen que ver con pelis, la verdad ahí sí me voy a ver medio ñoña. Pero es que hay muchas editoriales españolas que hacen bibliotecas virtuales. Entonces puedes descargar libros gratuitos, está Anagrama Editorial, está Roca Libros, que ahí tienen una página web con un buscador emocional.
Ah, canijo.
Entonces haz de cuenta, dices tú, ay, hoy me siento emo, ¿no? Y o sea, te da como una lista de libros para cómo te sientes. Está muy padre. Editorial Planeta también lanzó así su página web donde puedes descargar libros de manera gratuita. Está el Project Gutenberg. También sí. Tiene más de tiene un montón de libros. Tiene muchos.
Y es que hay muchos
bueno, libros ahorita... que se pueden descargar. Entonces, no se frían tanto el cerebro.
No, sí.
RB Digital tiene revistas. Para los que no les gusta la novela.
O mangas. También siempre.
También largas o cortas.
Qué chistoso.
Ahora sí que lo que les acomode.
Investigación, JSTOR tiene todos sus artículos, los puedes leer en línea, no los puedes bajar, pero los puedes leer en línea sin tener que ser alumno o miembro.
Pues hasta la UNAM tiene cursos de inglés, de ortografía, de un chorro de cosas y gratis.
Sí, sí, esa es otra opción. Great Courses, no hay otra, se llama Great Courses, ¿no? Que tiene clases en línea.
Khan Academy, para lo que quieras también. Ya más que es en inglés, pero tiene todo.
Cierto.
Pero tenía que salir.
Hay otra clase en la universidad en Pensilvania que me registré a una de sus clases, pero está tan ocupado que tampoco.
Pero también no se las comparto. Luego hay muchos libros que salieron hace más de 100 años y sus licencias expiran, entonces ya se empiezan a hacer gratis en internet.
También.
Entonces hay muchos.
En Amazon clásicos los puedes bajar.
También iBooks en Apple. También hay un chorro como Los Miserables y demás, y los tienen en todos los idiomas.
Pero pero para los el proletariado que no le alcanza para Apple, ¿qué opciones tenemos?
Playbooks.
Kill Bill College, se llama Kill Bill College. Esa universidad que está dando cursos gratuitos. Muy bueno.
Va, pues va. Chavos, pues digo, no sé si quieren tocar algo más del coronavirus. Ya creo que hemos tenido demasiada.
No quiero tocarle nada al coronavirus.
Susana a distancia.
Susana a distancia.
Muy bien, chavos, pues pues muchas gracias. Yo no tengo más cosas que agregar, no sé, no tengo nada más en la escaleta. Ustedes, no sé si algo más que quieran agregar.
Monte.
Como siempre, un placer.
Ajá.
Echar verbo con ustedes.
Ya, hace falta.
Igualmente.
Usted, mi querido Del, ¿alguna última palabra?
Pues la tusa, ¿no?
Bueno, nada más por lo menos déjame, nos despedimos. Redes sociales, por favor, mi querida Monse. Oye, antes de que nos vayamos, yo sé que tuve full disclosure, tuve una duda cuando fuimos a tu boda. Yo sé.
Una duda, un comentario.
Más que duda, tengo un comentario. Cuando fuimos a tu boda, pues yo sé que toda tu familia te dice Edith. Yo te conocí como Monse. No sé si te pasó lo mismo de cuando yo llegué acá a Estados Unidos, que todo el mundo me dice José, pero yo estaba más acostumbrado al José Luis o al Tello por mi apellido. Entonces.
Bueno, el Ergo.
El Ergo también en Facebook. Pero, ¿cómo prefieres que te digamos? ¿Monse o Edith? Digo, también. Como tú nos digas.
No, pues mira, Monse está bastante bien. La verdad es que a mí me gustan mucho mis dos nombres. Utilizo Edith casi en el trabajo porque pues así me pusieron en mi correo electrónico. Así me dicen en el trabajo, Edith, y porque la novia de mi hermano se llama Monse. Entonces, pues somos las dos Monses, entonces luego no sabemos a qué Monse se refieren y por eso decidí cambiarme a Edith.
Ok. Pero entonces tú estás bien con que te digamos Monse.
Sí, yo perfecto. Así me conoce mi público y mis fans de este podcast.
Tres fans. Tan
prestigioso. Uno de esos fans soy yo, que estoy revisando el audio que haya salido bien. Bueno, está bien. Y ya nada más, pues para quedar Udel, digo, pues también quiero respetar. ¿Cómo prefieres que te digamos? ¿Udel o Sudel?
Adel Ibn al-Hadid.
Ok, ¿y eso cómo? ¿Me lo deletrea?
No, está bien así, normal.
Ok, perfecto. Pues, mi querida Monse, ¿tus redes sociales?
Pues me pueden ir agregando en Twitter. Estoy como asami-03. No publico absolutamente nada. Pero prometo que lo hago si me empiezan a seguir.
Va.
Y pues ya, ese es mi Twitter.
¿TikTok?
Meme.
¿Sí tienes?
Perdón. No, no tengo.
Chaborruca.
Secreto.
No tengo
nada. Ahí luego les paso mi Snapchat.
Snapchat, árale.
El MySpace.
Yo también tenía High Five.
Que te pasaron a firmar el Metroflow.
Sí.
Bueno.
Y mi estimado Del.
Sí, cualquier cosa, un mensajito.
Ya estás.
Yo tengo un Instagram que tampoco uso. Tenía uno de las chelas. Coffee Beer Reviews for Days. Pero el que más reviso es el 3 del Cipo. Y luego Twitter Mixichairo y pueden mandar un correo si gustan a mis rayados 18, que ahorita no les está yendo nada bien. Pero bueno. O Space Bebop 1994@gmail.com.
Ya estás. Pues gracias por acompañarnos. Este fue el podcast oficial de Coronavirus. Yo soy José Luis Tello. Me pueden encontrar en Twitter como @ishmanderin, como suena, y en Instagram yo sí publico cosas, más que nada son mis canciones. Es como @sr-tello, señor Tello. Pues nada, muchísimas gracias. Escríbanos cualquier duda, cualquier comentario. Aquí estaremos para discutirlo. Y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.
Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura. Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal, ya no se ve tan sentimental. Por otro hombre no llora, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra. Cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Pero si en algún momento escucha la canción, ella da su corazón.